llega el momento de la España mágica, llega el momento de coger la mochila y el cuaderno de campo de nuestro compañero Fran Contreras y descubrir historias desconocidas, tradiciones y costumbres, muchas de ellas olvidadas, leyendas, biografías prohibidas, culturas de la antigüedad, arte, arquitectura sagrada, lugares mágicos. Fran, muy buenos días.
Buenos días, Begoña. Buenos días a toda la familia de Más de Uno, de Onda Cero. Seguimos viajando por la España mágica, mochila, cuaderno de campo y micrófono en ristre en busca de historia, de historias, de leyendas, de misterio y de misterios. Y mira, si el martes estaba en Salamanca redescubriendo los desconocidos orígenes de la universidad, sí, que comenzó en el siglo XIII con ese gremio que se llamaba De los que saben, que se reunían en el claustro de la Catedral Vieja, así como desvelando los misterios de la mágica cueva del Marqués de Villena, la cueva de Salamanca, donde la tradición afirma que se enseñaban las artes prohibidas, la alquimia, la nigromancia, la astrología y la astronomía, entre otras, y sus relaciones secretas con la ciudad de Toledo, y más concretamente con la Cueva de Hércules y la Escuela de Traductores, pues hoy estoy en tierras vallisoletanas.
¡Qué maravilla!
Estoy en una ciudad... Fíjate, los celtas la llamaban Valle de Aguas. Está erigida a orillas del río Pisuerga y está marcada por la historia. Esta ciudad fue escenario de la boda de los reyes católicos. Aquí nacieron los reyes Enrique IV, Felipe II, Felipe IV, Ana de Austria, reina de Francia. Aquí murió Cristóbal Colón y aquí Magallanes firmó las capitulaciones de la primera vuelta al mundo. Es una ciudad que llegó a ser capital del imperio español. Estoy en Valladolid y he venido hasta aquí para que conozcáis todos un museo muy especial y más concretamente para descubrir un objeto, una pieza que está maldita, que tiene una maldición. Así que si quieres, comenzamos. Me escucharás, Begoña, con un poco de eco, y es que ahora mismo estoy caminando por las salas y pasillos de un palacio que fue erigido por Fabio Nelli, quien fuera uno de los personajes ilustres de la ciudad y que hoy es sede del Museo de Valladolid,
antaño
conocido como Museo Arqueológico de Valladolid.
Sí, sí.
Un museo que nació en el siglo XIX, que es heredero de los gabinetes de maravillas o gabinetes de curiosidades, el origen de los actuales centros museísticos. Un museo que, como todos los que tenemos en España, es un santuario de misterios que guarda artilugios imposibles, tesoros de míticas culturas de la antigüedad y secretos que están a la vista de todos, pero que pasan desapercibidos.
No sabemos mirar.
Entre ellos, Begoña, el que tengo frente a mí.
Ajá.
Mira, estoy en la sala 14, en la última planta.
Sí.
Está expuesto aquí. Es una silla, un sillón frailero. Es de madera de nogal, de color marrón. Tiene los brazos desmontables. Ajá. El respaldo y el reposo es de cuero. Y una serie de clavos con forma de diamante. Está fechado en el siglo XVI y sería una antigüedad más, una pieza de colección más en este museo, si no fuera por varios detalles que la convierten en un objeto, en una pieza única en España. Atesora una siniestra y misteriosa historia y desconocida por muchos. Durante siglos estuvo colgada en los muros de la antigua capilla de la Universidad de Valladolid, amarrada con grilletes y argollas de metal para que nadie pudiera cogerla, colgada boca abajo para que nadie pudiera sentarse en ella.
Madre mía.
Expuesta y protegida de la gente en el templo como si un San Benito de una reliquia maldita se tratara. Es una silla ligada, fíjate, a los comienzos de los estudios de la medicina, cirugía y anatomía en España, en el siglo XV, ligada a brujos y hechiceros, a nigromantes, es protagonista de procesos judiciales e inquisitoriales, a terribles crímenes y supuestamente atesora poderes sobrenaturales, poderes mágicos y su maldición. ¿Por qué está maldita?
¿Por qué?
Es llamada el sillón del diablo. Estoy delante del sillón del diablo y dice la leyenda que quien se sienta en ella, si lo merece o acuerda un trato con el diablo, obtiene el conocimiento universal y más concretamente todo el saber de la medicina,
Pero en caso contrario, si no eres médico, si no eres estudiante de medicina o no llegas a ese trato con el diablo, sí. Si te sientas tres veces, sí. Mueres a los tres días. Madre. De museos mágicos, sí. Y objetos malditos, sí. O mágicos, y sí. Más concretamente del Museo de Valladolid, donde sí. Estamos, y del Sillón del Diablo, hoy hablamos en la España Mágica de Más de Uno con Fernando Pérez, licenciado en Historia, especialidad de Arqueología y conservador de este Museo de Valladolid, que creo que nos está escuchando ya.
Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. A Fran no le habréis dejado sentarse, ¿no?
Ni una vez ni tres. No. La verdad, he dicho que por si acaso era uno de esos atrevidos que le gusta jugar a los dados, sí. que mejor no. que estuviera alguien cerca que no lo dejara sentarse.
No.
Es capaz.
Y además hay que ser responsable, Begoña. Mira, cuando uno va esto a un museo o a un lugar arqueológico, sí. Lo de niño no toques, hay que llevarlo grabado en la frente.
Pero tú tienes una especie de salvoconducto cuando vas a los lugares y a veces te tocan tocar cosas que los demás no tocan y sentarte en lugares que los demás no se deben sentar.
Mira, a veces con sentir, ¿sabes? Sí. Con verlo, observarlo, uh-huh. Quedarte en silencio como estoy ahora, en soledad, y descubrir la historia de este sillón del diablo, uh-huh. Percibir su energía, por muy insensible que seas, ¿eh? Hasta una roca puede quedar atrapado por su historia, ya es suficiente. Hay puertas que es mejor no abrir.
Vale. Fernando, porque ¿cuál es la leyenda del sillón del diablo? ¿Por qué nace esta leyenda?
Bueno, esta leyenda, que además últimamente se ha ramificado, se ha difundido, ha adquirido nuevas variantes, surge de la publicación por un antiguo director del museo, Saturnino Rivera Manescau, una publicación que se llamaba Tradiciones Universitarias, uh-huh. En la cual estaba recogida, entre otros relatos, pues la historia de este sillón.
O sea, que ahí es donde nace. ¿Y cómo es? No lo ha mostrado muy bien Fran. Pero es así, tal y como... ¿Lo has escuchado la descripción de Fran?
Sí.
¿Está bien?
Sí,
¿está bien descrita?
Un poco más y no, ya no me deja a mí decir nada.
Claro. ¿Añadirías algún dato más a la descripción que ha hecho Fran? ¿Que nos ha dicho hasta cómo son los clavos?
Sí, bueno, no. Solamente, no sé si creo que no lo ha dicho, que en realidad es una silla desmontable. O sea, que está... Sí.
Toda
es una silla que puede desmontarse y para poder viajar con ella, llevarla a otro sitio sin que abulte, bueno, lo que abulta es un sillón frailero, es una cosa
grandota, me imagino.
Que abulta.
Ajá. Sí. Vale. ¿Y la silla entonces dónde estuvo y cómo fue que llegó al Museo de Valladolid?
Bueno, el cómo llegó no se sabe bien. Se sabe que llega en 1890 procedente de la Universidad Inglesa en el museo. Ajá. En la universidad que se derribó en 1909, o sea que llevaba ya una serie de reformas, de intentos de que se tenía que restaurar y el ministerio, porque fuera más barato en teoría, pues decide que de restaurar nada, que se derribe y se hace una nueva. Uh-huh. Y entonces, a lo mejor en estas obras previas, anteriores, en estos intentos de restauración que se sucedieron y que no se acababan de ejecutar, pues en un momento dado se pensó en aligerar la sacristía, visto que luego Rivera Manescau dice que en su juventud la vio allí y que entonces fuera entonces cuando se quitara de la sacristía, uh-huh. De ese sitio en el que estaba y se llevara al Museo de Valladolid.
Claro, cuando llega al Museo de Valladolid, la gente que trabaja en el museo, los conservadores, conocían la leyenda del sillón del diablo.
No.
No la conocían, mal.
Vamos, es un alivio. O pensamos que no, porque fue Saturnino Rivera Manescau quien dice que siendo el estudiante de bachillerato en Madrid, él nació en Madrid, uh-huh. A finales del siglo XIX, que les enseñaron esto y que un viejo bedel de la universidad les contó lo especial de la leyenda, que luego él dice que lo amplió. Él era paleógrafo, uh-huh. Archivero, bibliotecario de la universidad, pues con viejos papeles del archivo universitario. Uh-huh. Entonces, digamos que lo que él publica se supone que es una suma de lo que era la leyenda hasta entonces, lo que le transmitió ese viejo bedel, uh-huh. Y lo que logró averiguar mirando papeles antiguos. Uh-huh.
Tú fíjate, Begoña, sí. Fernando, vamos a ubicar en el tiempo a los oyentes, ¿no? Para que cuando vengan aquí a Valladolid, al Museo de Valladolid, y suban a la sala 14, a esta planta, y vean el sillón del diablo, tengan una composición del lugar, ¿no? Tenemos que viajar al siglo XVI, es el tiempo de Cervantes y de Don Juan de Austria, en un tiempo en el que la práctica de la medicina y de la anatomía estaba poco menos que prohibida por la Iglesia, incluso estaba muy mal vista por la sociedad, ¿eh? Se trataba de la profanación de los muertos, de un cadáver, y eso no era bueno. Había que llegar al juicio final niquelado, ¿sabes?
Enterito, perfecto. Sí, sí.
En Europa se había extendido la fama de un médico llamado Vesalio, autor del libro de La fábrica del cuerpo humano, un trabajo en el que recogía sus conocimientos y prácticas de anatomía humana aplicando la cirugía. Es un tema muy concreto. En ese tiempo, con esos tratados o prototratados de anatomía que todavía hoy están en vigor, aparece una figura, el médico granadino Alfonso Rodríguez de Guevara, quien se estableció en Valladolid después de viajar a Italia a estudiar en Bolonia en 1548. Alfonso Rodríguez de Guevara solicita permiso para difundir públicamente sus conocimientos en anatomía, uh-huh. obtiene el permiso y comienza a dar clases. Todo esto queda documentado porque estamos hablando de la primera cátedra de anatomía de España, en unos tiempos de luces y sombras. Hablábamos de las enseñanzas prohibidas en Salamanca, hoy en Valladolid. Uh-huh. Y además así queda registrado en un documento en el archivo de Simancas. Bueno, Alfonso Rodríguez de Guevara era un personaje fascinante, entre otras series de cosas, porque llegó a ser espía del rey Felipe II en la corte de Lisboa. Y a sus clases aquí en Valladolid acudían todo tipo de personajes, el doctor Madera, que era médico de cámara, uh-huh. el doctor Dionisio Daza, que era cirujano mayor de Carlos V, o el insigne doctor Bernardino Montaña. Entre sus alumnos aparece un personaje peculiar, Andrés de Proaza, y es aquí donde, según la tradición, se fragua la leyenda del sillón del diablo. Andrés de Proaza, licenciado en medicina en Valladolid, aspiraba a ser a conseguir el doctorado. Bueno, va a sus clases en el barrio donde él vivía. Los vecinos alertan de que en su domicilio se ven extrañas luces, que se oyen gritos, que por el agua aparece un agua por las calles aparece agua sanguinolenta y desaparece un niño de 9 años. Las autoridades comienzan a registrar los domicilios y cuando van a la vivienda de Andrés de Proaza descubren al niño diseccionado junto a varios animales también diseccionados. Ahí comienza un juicio. Un juicio en el que se le acusa de hechicero, de brujo, de nigromante. No hay constancia de que interviniesen las fuerzas del Santo Oficio, porque casi toda la documentación inquisitorial quedó destruida en el siglo XIX, desgraciadamente. Pero él, en esas declaraciones, según las crónicas recogidas, afirma que él no practica la hechicería ni la brujería, pero que tiene un sillón que hereda de un brujo al que dio cobijo tras la caza de brujas de Zugarramurdi, un sillón en el que se sienta, entra en trance, habla con el diablo, le da conocimientos sobrenaturales. Bueno, él es condenado a muerte y todos sus bienes son subastados, pero nadie quiere comprar ninguno de los objetos o posesiones de este estudiante relacionado con la brujería y la hechicería. El sillón queda guardado en la universidad, allí es olvidado, y aquí viene otra fase de la leyenda. Un bedel, según las crónicas y sí, la leyenda, encuentra, Fernando, ¿no? encuentra el sillón, uh-huh. decide que es un buen objeto, una buena pieza para sentarse, sí. y 3 días después de utilizarlo, aparece muerto. No. Nadie sospecha nada, yeah. pero días más tarde, otro bedel, sí. utilizando el mismo sillón, sí. vuelve a aparecer muerto. Y es ahí cuando cuentan las crónicas que ese sillón es llevado a la capilla, uh-huh. colgado en los muros, tal y como refleja Saturnino en sus obras, colgado boca abajo, ¿eh? Claro, para que nadie pueda sentarse en él, uh-huh. y se gesta la, la leyenda del, uh-huh, del sillón del diablo, una pieza única en España y en nuestros museos mágicos.
Me imagino, Fernando, que además del sillón del diablo, que está en la sala 14 del Museo Arqueológico de Valladolid, habrá más piezas interesantes, con mucho misterio también y mucha leyenda.
Hombre, piezas interesantes para nosotros lo son todas, pero bueno.
Claro, lógico. Elige alguna.
Al tema del misterio y de la leyenda,
sí.
Como interés tenemos un sarcófago Mudéjar, uh-huh, que perteneció a un hijo del rey Sancho IV, el Bravo, y la reina María de Molina. Uh-huh. Digo interesante porque en su día se abrió y se encontró un pequeño ataúd recubierto de telas árabes, los restos del niño con las telas árabes, los restos de otro niño, este ya del siglo XV, que pensamos que podía ser un hijo del rey Juan II, y un gato. Y en realidad esos restos, ahora en una vitrina se despliega todo el tema de los textiles que se han conservado de lo que había en el ataúd, pero dentro del propio ataúd, vamos, del propio sarcófago de madera, tenemos un pequeño ataúd en el cual están los restos cadavéricos de los dos niños y del gato.
Uh-huh. Habría otra pieza más, Begoña.
¿Cuál?
Que es la losa funeraria del boticario de Felipe II, Jean-Jacques, que me parece fascinante, ¿eh? Todo lo que tenga que ver con Felipe II, ¿verdad, Fernando? Sí. Y sus boticarios, bibliotecarios, estamos hablando del mundo del hermetismo, de los heterodoxos. Felipe II era un tipo con bipolaridad, creó la Santa Inquisición, pero luego tenía un laboratorio alquímico en el Escorial, y el monasterio está protegido por más de 8.000 reliquias contra los malos espíritus. Y aquí hay los restos de su boticario, un tipo que tuvo que ser fascinante.
Sí, bueno, los restos, por un lado están los restos que estaban dentro de la tumba, que no eran solo de él, sino nos imaginamos que de más de uno de su familia, y luego la lauda que la hemos traído al museo, que desgraciadamente es que por ahora no hemos podido restaurarla porque está fragmentada en cuatro trozos. Uh-huh. Sí. Esta pieza no no habíamos hablado, pero sí que tiene su interés. Hay que pensar que la alquimia, todo lo que era el saber entonces, por una parte por la iglesia estaba mal visto, pero por otra parte los reyes trataban de impulsarlo, lo que era el conocimiento. De hecho hay que pensar que estamos en el Valladolid de mediados del siglo XVI, que es cuando aquí reside, cuando está sentado el emperador Carlos V, desde Valladolid se dirigían todos los asuntos de su vasto imperio, y el emperador fue el que impulsó que se desarrollaran estos estudios de anatomía en su reino castellano, el que hizo que el granadino Alfonso Rodríguez de Guevara se instalara aquí y estuviera dando sus clases, que luego esas clases se continuaran, y pensamos que a lo mejor este Andrés de Proaza incluso intentaba progresar y llegar a saber más que el maestro, y de ahí el que acabara cayendo en el crimen, que no se contentara con diseccionar cadáveres humanos y hacer vivisección de animales, sino que a un muchacho de estos de la calle dijera, pues mira, no, nadie te va a echar de menos.
Sí. A mí. Claro.
Vamos a ver cómo funciona.
Ahí es.
Disecciones en vida para ver cómo funcionaba nuestro organismo, ¿eh?
Sí, la forma del cuerpo, sino la fisiología, cómo funciona.
Exacto.
cómo se mueven las cosas cuando dentro del cuerpo, claro. Uh-huh.
Oye, dos detalles más de este Museo de Valladolid, Begoña.
Sí.
Mira, el ajuar funerario de Fuente Olmo, uh-huh, de la cultura campaniforme, el mosaico de las estaciones de la Villa Romana del Prado, y el altar el tenante del altar de Guamba del siglo VII. Hay un montón de tesoros en el Museo de Valladolid, aparte del sillón del diablo. Los museos son mágicos y son un viaje en el tiempo fascinante.
Fernando Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. No me ha dado tiempo a contaros que la última persona que se sentó en el sillón del diablo, que fue un restaurador del museo,
sí,
se pidió una excedencia, desapareció y no ha vuelto a aparecer. Y ha perdido el puesto de trabajo y no sabemos
qué
ha
sido.
¿Eso es verdad?
¿Eso es verdad?
Eso es verdad.
Bueno, pues nada.
Pues fíjate.
Pues no se te ocurra hacer nada de eso, Fernando. Un abrazo grande.
Yo no.
Nada, venga, hasta pronto. Hasta luego. Fran, telegráficamente, la próxima semana te vas a
pues mira,
una pista o dos.
Mira, he contado el sitio donde me voy o al territorio donde me voy en esta sección.
Ah,
me voy a las montañas.
Que la escuchen otra vez.
Sí, que pongan la página web de OndaCero.es, ahí tienen todas las secciones en Más de Uno, la España Mágica de Más de Uno.
Perfecto.
Y he dado la pista del lugar donde vamos a recorrer la semana que viene, la he contado. Y un último detalle, gracias a Eloisa Wattenberg, directora del Museo de Valladolid, por todas las facilidades para poder disfrutar.
Y por aguantarte, porque tienes que ser tú muy pesado, pidiendo explicaciones, que te lleven, que te traigan, que te digan, que te cuenten, ¿a que sí?
¿Sabes cuál es el fin?
¿Cuál?
Disfrutar y que disfrutemos. Y creo que lo estamos consiguiendo.
Pues Fran, enorme beso para ti. Buen fin de semana.
Feliz fin de semana.
Adiós. Mañana.